Okay. We're on, ¿no? We're good? Okay, vamos a orar. Haz poquito. Okay. Padre, te damos gracias por tu grande amor. Y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estar aquí, por darnos tu Espíritu Santo como la garantía de que somos hijos tuyos. Y recordando que nos enseñarás todas las cosas y nos guiarás a la verdad. Estamos con esa confianza aquí para abrir nuestros corazones y pedirte que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento y nos des sabiduría para creer tu palabra, para obedecer tu palabra y para vivir el propósito por el cual nos creaste, Señor. Pedimos, Padre, por el mundo necesitado, Señor, alrededor de nosotros, que sin saber te buscan a ti, pero te buscan en los lugares equivocados. Sin saber, sus corazones gritan por tu amor, pero gritan a las cosas equivocadas. Señor, pedimos que tú abras sus ojos, que les muestres tu gloria, tu amor y tu verdad, para que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Pedimos por nuestras familias, por nuestros niños. Pedimos, Padre, que tú los protejas y que tu mano sea sobre ellos, Señor, que les des favor. Pedimos por las familias que no pudieron venir, que tú les edifiques, que tú les enseñes, que tú les protejas, que les cuidas, que les bendigas donde estén. Y que, Señor, sigas produciendo dentro de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, vivir como uno, que somos en ti y tú en el Padre. Uno junto contigo, Señor. Te pedimos esto y en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos quedamos en el capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y Jesús les dice esto a los discípulos después de animarlos en cuanto a que los discípulos ya no pertenecían al mundo, ya no pertenecían a esta vida de pecado y a esta esclavitud en la cual no tienes fuerza de poder para decir no al pecado. Y se refería también al mundo en el sentido del sistema de Satanás, el sistema de gobierno en el cual él usurpa lo que es de Dios y distorsiona la verdad de Dios y usa el pecado para destruir las personas con engaños, con mentiras, con trampas. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes ya no son del mundo, como yo no soy del mundo. Dice, yo los llamé del mundo. Y les dijo también que el mundo los aborrecería. Dice, si me aborrecieron a mí, los aborrecerán ustedes. Si me aceptaron a mí, los aceptarán ustedes. Entonces, les empezó a decir que animarlos de que esta sería la reacción natural. Si el mundo o las personas con las cuales tenemos que ver en el día aborrecen a Jesús, ténganlo por seguro que nos van a aborrecer a nosotros. Y nos está animando de que no se nos tome como cosa extraña, que no nos sintamos las víctimas, que no lo tomemos personal, que eso, esto es algo natural que debe de suceder, porque si aborrecen o rechazan a Jesús, nosotros también seremos rechazados. Pero cuando aceptan a Jesús y aceptan su palabra, su invitación, nosotros también seremos aceptados. Y pues yo creo que todos De una manera u otra podemos testificar que esto así sucede naturalmente, el mundo que aborrece a Jesús aborrece a sus seguidores también. En el versículo 1 del capítulo 16, Jesús continuó diciendo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Había dicho también Jesús en el versículo 26 del capítulo 15, donde dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, nos habla de que el Espíritu Santo será el Consolador. ¿Y qué cierto es esto cuando estamos en esos momentos donde queremos compartir con la gente o queremos simplemente decirles de las buenas noticias de Jesús? Y somos rechazados o somos aborrecidos en muchas maneras, a veces ofendidos, a veces con groserías nos dicen que no hagamos tales invitaciones a ellos. Y en esos momentos es cuando uno puede percibir que el Espíritu Santo lo consuela a uno, recordándole las palabras de Jesús que nos dijo que si el mundo lo aborrecería a él, nos aborrecería a nosotros. Y sabemos también que el Espíritu Santo nos consuela no solo en esa área, pero nos consuela en todas las áreas de nuestra vida. Me acuerdo cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, que tenía 12 años, y pues básicamente desde los 12 años hasta ahora he vivido separado de mis papás, solamente me toca verlos una vez al año. Y hay otra cita bíblica donde dice que nos daría el Espíritu Santo, que no nos dejaría como huérfanos. Y esta otra aquí donde dice que el Espíritu es consolador. Por toda la vida, desde que entregué mi vida a Jesucristo, he podido sentir cómo el Espíritu Santo ha sido mi consolador, especialmente en esos años que fui niño y apartado de mis papás. Y fue de lo más hermoso saber que tenía a mi Dios Padre, a mi Dios Creador y mi Consolador. Y de muchas maneras puedo acordarme de cómo por medio del Espíritu Santo Dios consolaba mis necesidades, consolaba mis miedos, a mis temores y a mis necesidades. En el capítulo 16, versículo 1, nuevamente Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y muchas de las veces todo esto de que el mundo nos aborrece, porque amamos y seguimos a Jesucristo, nos puede causar tropiezo. Puede causar que, y lo más común es que nos comprometamos. Y la palabra en inglés tiene un poquito más sentido para mí que en español, pero la palabra comprometerse es como cuando uno dice, no, esto es color blanco, y el otro dice, este es color negro, y pues para no hacer un pleito te comprometes y dices, bueno, es gris, ¿sí o no? Oh, sí, es gris. Entonces se comprometen a la mitad de lo que es una verdad. Y ahí es donde el diablo nos quiere en ese compromiso a la mitad de la verdad, lo cual es mitad verdad o mitad mentira. Pero nos quiere entre el medio, en ese color gris, lo cual no existe, pero nos quiere ahí porque ahí es donde somos estériles. Ahí no podemos producir fruto. que más bien nosotros no lo producemos, pero ahí evitamos que el Espíritu Santo produzca su fruto dentro de nosotros y somos estériles. Somos buenos cristianos, nos vemos bonitos, vamos a la iglesia, damos nuestro diezmo, compartimos de vez en cuando, pero somos estériles. No podemos traer ese fruto con el cual se nos ha llamado a traer. Y Jesús dijo traer mucho fruto. Entonces, esa es una de las cosas que sucede cuando uno tiene confrontamientos con el mundo. Muchas de las veces, por ejemplo, cuando a mí me tocó conocer a Jesucristo, dos o tres de mi familia conocieron a Jesucristo también. Y recuerdo cómo la familia alrededor, en esos tiempos, estoy hablando del 91, el 92, y en esos tiempos todavía se odiaba, entre las familias de nosotros se odiaba al cristianismo o a los hermanos o a los aleluyas, se les odiaba. Entonces era una gran ofensa, era una gran traición el que tú fueras un hermano o un aleluya. Entonces se le perseguía mucho al cristiano en mi familia. Y me acuerdo que a uno de mis hermanos a veces lo invitaban a fiestas y él por comprometerse, por no decir no, iba a las fiestas, a carnitas asadas, lo que fuera. Pero ya entre la plática y todo esto y la vacilada y la carrilla que uno dice, le ofrecían una cervecita y ¿a poco no te la vas a tomar? Y que pues ¿a poco eres hermano y no te dejan tomar ahí? Pues ¿de qué se trata? Pues que tú no tienes opción o fuerza de valor, ¿qué te dice tu pastor? Que él ahora te va a mandar, ¿qué es lo que vas a hacer? Y no, le metían cizaña y lo hacían tomarse la primera cerveza o la primera cuba de alcohol o de vino. Y de ahí poco a poco lo iban quebrando hasta que lo emborrachaban y luego se burlaban de él. Y yo vi esto una y otra y otra y otra vez. A mí de una manera estoy guardado de eso porque era niño. Pero Jesús no solo nos dice que nos ha dicho estas cosas para que no caigamos en tropiezo, pero que nos acordemos que el Espíritu Santo es el Consolador. Porque muchas de las veces uno toma las invitaciones a lugares o con personas que uno sabe que no debe de estar. Porque uno los quiere, uno los aprecia, uno los ama y uno quisiera que con nuestra presencia ellos pudieran conocer y saber lo que uno conoce de Jesús. Pero si dices, no, no puedo ir o no quiero ir, luego se siente una tristeza dentro de uno. Pero ahí es donde el Espíritu Santo te consuela. Y el resultado final es de que vas a terminar en oración y vas a hacer más por ellos en oración que el haber ido tú con tu presencia, que en realidad, que dice que la carne no tiene ninguna ganancia. Entonces, todas esas cosas las va aprendiendo uno. Y luego dijo Jesús algo muy interesante en el versículo 2, donde dice, os expulsarán de las sinagogas, hablando de las iglesias en ese tiempo, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús nos dijo muchas cosas. Y cosas que, profecías que ya se han cumplido durante la historia. Y en este caso Jesús les estaba diciendo a sus discípulos en cuanto a esas cosas, con el propósito de ayudar nuestra fe, de ayudar nuestro creer, para que cuando viéramos las cosas, creyéramos, sabiendo que tales cosas eran necesarias que se dijeran para ayudar a nuestra credulidad. Y uno de los ejemplos clásicos aquí fue Saúl, que siendo fariseo, él perseguía a los cristianos, si se recuerdan. Él consiguió cartas de autoridad y le dieron un régimen de soldados para que persiguiera a los cristianos, los golpeara y los azotara y los encarcelara. Aún así, leemos también que fue Pablo el que sostuvo los abrigos los abrigos de los hombres que apedrearon a Esteban, que fue el primer cristiano que fue asesinado y fue apedreado. Y de ahí en adelante, Saúl consiguió cartas de autoridad por medio del gobierno romano y un régimen de soldados, y anduvo persiguiendo y haciendo y deshaciendo con los cristianos. Entonces, Pablo nos dice que él creía que le hacía un servicio a Dios por castigar a los cristianos, a lo que él pensaba que era una secta, que era una secta del diablo, del demonio, que era un enemigo del judaísmo. Entonces, después vemos la conversión de Saúl en el camino a la ciudad de Damasco, donde Jesús se le aparece y se cae de su caballo Saúl, y a Jesús le habla por medio de una luz radiante que le dice: Saúl, Saúl. Y le dice: ¿por qué me persigues? Y Saúl le dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y después pues leemos la hermosa conversión de Saúl, y es el apóstol que conocemos como el apóstol Pablo. Y no solo eso, pero ahora vemos mundialmente en el esquema de nación, vemos el Islam, como el Islam, en su creencia de ellos, el asesinar a los cristianos es un servicio a su Dios. Entonces, todo esto es real, y hay muchas gentes que el ofender a ustedes y decirles groserías lo toman como un servicio a la humanidad, de callarles la boca, lo toman como un bien que están haciendo a la sociedad. Porque en realidad ahora se nos mira como los malos, porque predicamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios y enseñamos la verdad y enseñamos la consecuencia del pecado y enseñamos el juicio del pecado, y es por eso que ahora se nos ve como gente que solo habla del odio contra la sociedad. Versículo 4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Así que a todo esto que Jesús estaba diciendo, sus corazones estaban completamente tristes, estaban, me imagino, en un sentido confundidos. Jesús le había dicho ya a Pedro que lo iba a negar, estaba hablando de que alguien lo iba a traicionar. Y todas estas cosas de que se iba a ir, de que iba a mandar un consolador, imagino que todas estas cosas nomás estaban dando vueltas en sus cabezas y no les tomaba sentido. Y sabemos que hasta después de que vieron a Jesucristo resucitado, se les dio el entendimiento. Lo vamos a leer ahorita en un instante. Recibieron el Espíritu Santo, se les dio el entendimiento y pudieron conectar todo lo que venía dando vueltas en sus cabezas, todo lo que habían escuchado, visto, oído y habían presenciado de las maravillas de Jesús. Entonces pudieron empezar a conectar todos los puntos. Pero en este momento dice que tristeza ha llenado vuestro corazón. Y si han estado en un momento así donde parece que el corazón no tiene espacio para un rinconcito más de tristeza, parece que está agobiado y lleno de tristeza, Mas fíjense la solución para tal cosa. Dice Jesús, versículo 7, pero yo os digo la verdad. La verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús siempre nos da la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por medio de mí. Y luego nos dice, yo creo que es algo que usamos mucho nosotros cuando decimos, te conviene, como te invito a tal lugar. No, pero ¿qué vamos a hacer? Pero te conviene, vamos. No le quieres decir todo lo que va a suceder, más simplemente le estás diciendo, confía, y va a ser una sorpresa y vas a disfrutar el tiempo. Jesús está diciendo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá, hablando del Espíritu Santo, ya nos lo dijo. Versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más. Y de juicio porque cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo vendrá, el Consolador. Y dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado. Y esa es una de las obras del propósito del Espíritu Santo. Y esa es de la manera realmente que nosotros llegamos a conocer a Jesucristo. Es porque había esa voz que hablaba dentro de nosotros y nos convencía de nuestro pecado y de nuestra necesidad de ser perdonados. Y nos convenció de que Jesús es esa provisión, es esa salvación que necesitamos para nuestro pecado, para poder ser aceptados y para poder ser llamados hijos o hijas de Dios. Entonces, si recuerdan a esos momentos, a algunos de ustedes tal vez fue un momento fijo, tal vez fueron días o meses o años en los cuales el Espíritu Santo, por medio de tiempo, de proceso, estuvo convenciéndonos a nuestro corazón de nuestra necesidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjense que lo que les está diciendo Jesús, que no podían. Jesús quería decirles todavía más muchas cosas, pero no podían, ¿eh? Y sus corazones estaban pesados, sus oídos estaban, ya no, como quien dice, ya no estaban captando, ya no podían recibir, ya no podían digerir nada más. Pero noten nuevamente versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, dice que nos guiará a toda la verdad. Noten que el Espíritu Santo no es un espíritu de confusión. Si se encuentran en un grupo o en una iglesia donde hay confusión, eso no es obra del Espíritu Santo. Si alguien los guía en mitad de verdad y mitad de confusión, ahí no está el Espíritu Santo. Esa no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene entre medios. Es la verdad y nos guía a la verdad. simplemente. Y es bueno hacer un estudio de los nombres con los que se refiere al Espíritu Santo. Mencioné unos nombres, aquí hemos leído unos cuantos. Por ejemplo, aquí nos dijo que el Espíritu sería Consolador, el Espíritu de Verdad. También le llama como Espíritu de Justicia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y hay diferentes nombres que se le da refiriéndose a las características o refiriéndose a cosas de las cuales nos podemos relacionar con el Espíritu Santo, cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros. Y luego dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos guía a la verdad. Y como dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el propósito del Espíritu Santo es para glorificar a Jesucristo. Otra de las cosas, cuando se encuentren en un grupo de gente o en una iglesia donde quieren glorificar al Espíritu Santo, donde quieren hacer un servicio dándole honra y gloria al Espíritu Santo, se van a encontrar en un lugar equivocado. Porque, bien claro, Jesús dice que el Espíritu Santo lo glorificará a Él. Y nosotros somos para glorificar a Jesucristo, no al Espíritu Santo. Entonces, todo esto nos ayuda a entender muchas de las cosas, a mucha de la confusión que hay hoy en día con las diferentes ramos de iglesias y diferentes grupos que se llaman iglesias cristianas, pero hay mucha confusión. Yo platico con algunos de los muchachos en el trabajo y hay mucha confusión en cuanto a todo, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a lo que ellos llaman como religiones. Hay mucha confusión y nosotros somos los que tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios, que tenemos la verdad y podemos enseñar a las personas y guiarlos a la verdad. Y de la única manera que podemos guiarlos a la verdad es porque el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y básicamente lo que Jesús estaba diciendo, estaba hablando de su arresto y de su crucificación, su muerte, y después lo iban a volver a ver a Jesús resucitado. Y Jesús se los explica de esta manera en el versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de aquella, de, de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y Jesús les da esta ilustración tan viva que todos la conocen. Y básicamente refiriéndose al arresto y a la crucifixión de Jesucristo, en el cual no lo iban a ver por esos 3 días. Y después lo iban a ver ya resucitados. Y toda esta tristeza y esta angustia y este dolor y todo esto que ellos sentían en esos 3 días, después se convirtió en un gozo que nunca se les fue quitado después de que vieron a Jesucristo resucitado. Y Jesús usó esta ilustración de cuando la mujer llega su hora de dar a luz y esta angustia, esta desesperación, esta ansiedad de los dolores y todo esto. Me acuerdo cuando Julia tuvo a Matías, se llegó el día que tenía que dar a luz y todavía no tenía sus dolores. Entonces le dijeron que si se llegaba ese día tenía que ir al hospital para que le provocaran los dolores. Y así fue y le empezaron a provocar los dolores. Y ella estuvo ahí 2 noches enteras provocándole los dolores. Y al decir no recuerdo si fueron 2 noches, al decir el tercer día, como a las 6 de la mañana, fue que dio a luz. Y pues 2 días ahí de angustia y de espera y de dolor y desesperación, y luego los dolores se van haciendo entre más grandes, más fuertes, y fue realmente una experiencia única y totalmente me puedo relacionar a lo que está diciendo Jesús. Ya cuando nació el niño, me acuerdo que no pude yo contener mis lágrimas y por más fuerte que me quise hacer, empecé a llorar con todo lo que tenía. Y en un momento así se olvidaron esas 2 noches de desvelada y de estar ahí esperando los dolores y todo esto. Y así Jesús dice que fue la angustia, el dolor. ¿Se imaginan para su madre María la angustia y el dolor de mirar a su hijo ser brutalmente golpeado? Después colgado, crucificado en la cruz y de verlo muerto. Se pueden imaginar, una cosa es perder a un hijo, pero otra cosa es de que por todo un día entero te lo pasien golpeándolo brutalmente al punto que queda desfigurado. Se pueden imaginar todo lo que le pasaba por su mente y la desesperación y la angustia de no poder hacer nada. Mas cuando vieron a Jesús resucitado, toda esa angustia se olvidó, quedó atrás, y el gozo que ahora les llenó su corazón, nos dice Jesús que nadie nos los puede quitar. Versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hablando de ese día que iba a resucitar. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y nuevamente esto de pedir y de recibir todo lo que pidamos está en el contexto de pedir con el propósito de que traigamos fruto. Es el fruto del Espíritu Santo, el cual es amor, paz, benignidad, mansedumbre, paciencia, fe. Por eso es de que Jesús dice, todo lo que pidas en mi nombre. Y ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Dios es salvación. ¿Y qué es el propósito mayor o el propósito en general de los cristianos? Es de ir a salvar al mundo con la expresión de este amor que vive dentro de nosotros. Y básicamente lo que pidamos en el nombre de Jesús quiere decir que lo que pidamos con el propósito de ir a representar a Jesús se nos dará. Mas nuevamente, lo que existe hoy en día, esto se interpreta de pedir, recibir, básicamente lo que la carne desea. Ellos lo interpretan que tú puedes pedir un coche nuevo, una casa nueva, etc. Cosas muy confundidas, muy fuera de serie, muy contrario a lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó que para ser mayor tienes que ser el menor, o para ser el amo tienes que ser siervo, básicamente. Entonces, son principios tan, tan simples para entender que cuando los comparas, pues básicamente, si Jesús me dijo que para yo ser un amo tengo que ser siervo primero, entonces cuando me ponga a pedir no voy a pedir las cosas de amo, voy a pedir las cosas de siervo. Entonces así es como me doy cuenta que de qué se refiere cuando dice pedir y recibir. Más leyendo los capítulos anteriores sé claramente que es en el contexto de pedir con el propósito de que el fruto del Espíritu Santo se produzca dentro de mí para que yo pueda ser efectivo en este mundo. Versículo 25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Imagínense, Jesús nos está diciendo, en aquel día, refiriéndose al día que va a ser resucitado, que el Espíritu Santo va a venir a tomar residencia a la persona que acepta que es pecador y acepta la salvación por medio de Jesús. En aquel día, dice Jesús, no es necesario que yo ruegue al Padre por ustedes. El Padre los ama, Él mismo los escuchará y Él mismo les dará. Y nuevamente, dentro ahora de la iglesia cristiana, hay ramos de iglesias que los pastores o los líderes se ponen como intermediarios entre la gente y Dios, dándoles consejos de qué lo que, cuándo tienen que comprar casa, decisiones importantes y todo esto. Y hay mucha, mucha confusión. Vemos en la iglesia católica también que el Padre viene a ser, y te lo dicen ellos, si son honestos, te lo dicen claramente, que Él viene a ser la persona de Jesucristo. No que es Dios, pero que viene a representar Él la persona de Jesucristo, que así como Jesucristo fue el intermediario, que ahora el Padre es el intermediario. ¿Y a quién le voy a creer? ¿A la Iglesia Católica o a los seguidores de la Iglesia Católica? ¿O le voy a creer a las palabras de Jesucristo? Y yo creo que tiene más sentido que le crea yo a las palabras de Jesucristo. Jesucristo me dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Versículo 29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Sin duda, por lo que dice aquí, Jesús les estaba diciendo cosas que ellos necesitaban escuchar y a la misma vez les estaba respondiendo preguntas que ellos tenían en su mente. Y recuerden, el tiempo ya era corto, así que no había tiempo de un momento de discusión, de un momento de intercambiar. Ya el tiempo estaba corto, Jesús ya iba a ser arrestado. Entonces, Jesús está poniendo en sus corazones de ellos lo que sus corazones necesitaban escuchar y está respondiendo sus preguntas de ellos, al punto que ellos dicen, entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaráis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras tienen que ser palabras de lo más profundo que uno puede guardar en su corazón. Porque como Jesús dijo, y que no se nos olvide, en este mundo tendréis aflicción. Y de verdad no se nos debería de sorprender. Dicen que el que se sorprende de la aflicción es aquel que no espera aflicción. Y si no espera uno aflicción, es porque se le ha olvidado uno la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicción. Así que no seremos sorprendidos si estamos esperando la aflicción. Más sin embargo, lo que uno debe de guardar en su corazón para esos momentos de aflicción es lo que Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús les acaba de decir a los discípulos, ¿ahora sí me crees? Les está preguntando. Y les dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Y está hablando de cuando lo arrestaron, todos huyeron. Y dice, me dejaréis solos, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y Jesús les dice, estas cosas las estoy diciendo para que tengáis paz. Y fíjense que eso es una diferencia entre el creyente y el no creyente, el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Que en medio de la aflicción, el hijo de Dios, la hija de Dios, puede tener paz. Mas sin embargo, el que no es hijo o hija de Dios no conoce la paz, y mucho menos dentro de la aflicción. Las Escrituras nos dicen que no busquemos salirnos de la tribulación o de la persecución o de la aflicción, mas que nos sometamos por medio de ella y que demos gracias en todo momento. No que estemos contentos de que estamos siendo afligidos, pero que demos gracias de lo que ya conocemos de Dios. Decir, Dios, tu palabra dice que todas las cosas trabajan para bien y sé que tú me amas y tú siempre me has proveído y darle gracias por todo lo que ya conocemos de Él, por lo que sabemos de Él. Y es ahí donde la paz reside, ahí es donde la paz permanece en nosotros por medio de la aflicción. Y a lo contrario de lo que nuevamente muchos de los ramos de la iglesia cristiana hoy en día les dicen, que el cristiano debe de buscar la felicidad, que debe de buscar el confortamiento, que debe de buscar el éxito y que debe de buscar básicamente la comodidad de lo material. Mas Jesús nos dice que no es así. Nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Mas nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es como, básicamente, David el salmista decía en sus cantos, que tú eres mi torre fuerte, tú eres mi roca, tú eres mi protección. Y básicamente, el mundo se puede estar desboronando. El mundo puede estar a punto de estallar en millones de pedazos. Mas sin embargo, yo estoy protegido. Porque Jesús me sostiene y me guarda. Y todo lo que a mí me afecta, todo lo que a mí me destruye, Jesús ya lo ha destruido. Yo estoy salvo y estoy protegido en Jesús. Así que me dice que confíe, porque Él ha vencido al mundo. Aquello que me destruye y que me hace mal a mí, Él ya lo ha destruido. Así que lo único que quiere es que yo confíe en Él. Y básicamente, de una manera u otra, nos damos cuenta que es la única opción de confiar en Jesús. Bien sea que lo hagamos por obediencia o por sentido común, pero la única opción que tenemos es confiar en Jesús. Y mejor fuera que lo confiáramos por creer su palabra. Y así darnos cuenta de su perfecto plan para nosotros. Mas, sin embargo, hay muchos tiempos en los cuales no entendemos por qué las cosas se dan o pasan. Pero ahí es donde el confiar debe de crecer, el confiar debe de fortalecerse. El creerle a lo que dice su palabra es donde tiene que salir a la luz. Y difícil para nuestros jóvenes ahora en día, de que el mundo les dice que la vida es para vivirla, para gozarla, para divertirse, para disfrutarla, para vivirla en todos los aspectos. Como dicen allá en México, darle vuelo a la hilacha. Mas sin embargo, Jesús nos está diciendo, confía en mí y yo os mostraré un mejor camino. Y es el camino del amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra que nos instruye y nos edifica. Señor, pedimos que tú protejas a nuestros jóvenes de hoy en día, Señor. Cuando el deslumbre de esta vida y de las riquezas de esta vida y lo material, Señor, los engaña, Señor, y los deslumbra, haciéndoles creer que de la manera de vivir felices es gozando el placer que hay en esta vida. Mas sin embargo, la paz y el gozo vienen por medio de servirte a ti, Señor, por medio de conocer y de creer tu palabra y de obedecer tu palabra. Y sabemos que todos los deseos de nuestro corazón tú no los darás y que tú deseas de darnos muchos regalos. Mas sin embargo, necesitamos ser enseñados a creer, a obedecer y a confiar en ti, Señor. Que cuando el mundo nos dice que todo lo demás es diversión, que nosotros te confiemos a ti. Y que, Señor, tú protejas a nuestros jóvenes, sus mentes, sus corazones, que abras sus ojos de ellos para que puedan ver el mundo por lo que es, la mentira y el engaño de Satanás, este gobierno que él ha hecho y este deslumbre mundial por medio del placer, incitando la carne y pasiones internas y profundas que deslumbran a cualquier joven. Abre sus ojos, Señor, para que ellos vean el final de la destrucción y de la mentira de Satanás, para que ellos puedan tener una clara opción de escogerte a ti, Señor, de ver tu gloria y de ver que esta vida solo pasa y pasará ligeramente, y la eternidad será por siempre, y tu gloria y tu amor, tu verdad, nunca pasarán, Señor. Pedimos, pues, por nuestros jóvenes, que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus vidas de tal manera como lo has hecho a través de la historia. Que haga, Señor, una nación de jóvenes que te ame y que te sirva de todo corazón. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Nos ponemos de pie. Nos separará, aunque yo quiera escapar de ti, tu amor nunca falla. Sé que he cometido errores, tú me perdonas una y otra vez, tu amor nunca falla. Sigues siendo el mismo, tu amor nunca falla, y si hay dolor en la noche, el gozo viene en la mañana. Los mares rugirán, yo no tengo que temer, porque yo sé que me solo tú estás junto a mí, tu amor nunca falla. El abismo muy grande es, nunca pensé que lo podría cruzar, tu amor nunca falla. Sigues siendo el mismo, tu amor nunca falla, y si hay dolor en la noche, gozo viene en la mañana. Los mares rugirán, yo no tengo que temer, porque yo sé que me que todas las cosas trabajen para mi bien. Tú haces que todas las cosas trabajen para mi bien. Sigues siendo el mismo, tu amor nunca falla, y si hay dolor en la noche, el gozo viene. Tu amor.